certificado 2024-2976. Reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida entre la Corporación de Desarrollo y Bienestar Social Semillas de Vida con Banco Finandina, cuyos antecedentes de actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, dirigida a solicitar a Banco Finandina se lleve a cabo una investigación, incluyendo la posible complicidad del cajero, exigir a la entidad del reintegro de la suma de 18.445.000 pesos a la cuenta de ahorros terminada en 0921 de titularidad de la sociedad, se reconozcan el valor de 10 millones de pesos como compensación del detrimento patrimonial sufrido como consecuencia de las acciones de la entidad bancaria. Requerir a la entidad para que verifique la situación presentada mediante el uso de la plataforma, especialmente lo que se refiere al saldo disponible. Súplicas a las cuales la entidad financiera se opuso con la proposición de sendas excepciones de mérito, que denominó inexistencia de perjuicio, falta de causa para formular la presente acción jurisdiccional, inexistencia de una debida diligencia por parte del banco en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de su servicio al consumidor financiero, legitimidad del cobro por parte del banco, enriquecimiento sin causa del demandante, incumplimiento de los deberes del consumidor financiero por parte de la demandante, excepción innominada o genérica. En este orden le corresponde a la legatura establecer si le existe responsabilidad contractual a Banco Finandina por la información suministrada a la sociedad demandante respecto del saldo de su cuenta de ahorros luego de una consignación efectuada en la citada cuenta para el día 24 de noviembre de 2023, por la suma de 18.445.000 pesos a través de cheque, toda vez que luego verificar y en consecuencia, si el lugar entonces a acceder a las pretensiones de la demanda. De entrada, es necesario tener en cuenta que el contrato que vincula a las partes es un depósito de cuenta de ahorros tipificado en la legislación colombiana, en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y 120, y 126 y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en virtud del cual nacen los derechos y obligaciones recíprocas para las partes, dentro de las cuales se destaca la facultad del depositante, consumidor financiero o titular de la cuenta, de depositar sumas de dinero, ya sea en efectivo, cheque, transferencia, para depositarlo en el establecimiento bancario, la obligación de reembolsarlas al depositante o a la persona autorizada para ello, bajo las condiciones y términos establecidos en el contrato. Es así que, en virtud de este contrato, el establecimiento bancario faculta al cliente para realizar depósitos en dinero o cheque en su cuenta y, consecuentemente, realizar retiros de la misma, facultades que correlativamente obligan a la entidad financiera y la convierten en deudor del cuentaviente para que, siendo diligente en la custodia de sus dineros, además de recibir los depósitos, cumpla con los deberes de información diligente y transparentemente sobre dichos depósitos, como se deriva de la lectura de los literales A y C del artículo 3, título 1 de la Ley 378 de 2009, que elevaron a principios orientadores de las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas la debida diligencia y la transparencia en la información, obedeciendo con ello a la prestación del servicio profesional que le fue autorizado y permitiendo las operaciones de retiro de los recursos depositados a través de los diferentes canales que la entidad financiera ofrece al consumidor para estos efectos. De esta manera, en esta misma línea argumentativa, la Circular Básica Jurídica, Circular 029-2014, parte 1, título 3, capítulo 1, numeral 3, 3.2.3.3, consagra la información que suministran las entidades vigiladas a los consumidores financieros directamente o a través de terceros, asesores, agentes, entre otros, debe ser concordante con aquella contenida en los contratos correspondientes y divulgada o publicitada por la entidad a través de los diferentes medios y o canales y ajustarse a la realidad jurídica y económica del servicio promovido. Y es que no podría ser de manera diferente si se tiene en cuenta que la actividad financiera se funda en la confianza pública, por lo que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de esta, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. No obstante, aunque lo cierto es que la responsabilidad que se predica a las entidades financieras se analiza bajo la perspectiva de la diligencia y el profesionalismo que se impone a aquellas en el ejercicio de la actividad, no es menos que esta puede desaparecer o verse menguada atendiendo a la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño cuya indemnización se persigue. Lo anterior, por cuanto si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen de responsabilidad en las relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009 prevé como buena práctica de protección propia de los consumidores informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. Observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros. Ahora, es de traer en este punto, atendiendo el caso particular, lo que se establece en el artículo 882 del Código de Comercio. Establece la entrega de cheques y demás títulos valores de contenido crediticio por una obligación. Valdrá como pago de esta si no se estipula otra cosa, pero llevará implícita la condición resolutoria de pago en caso de que el instrumento sea rechazado o no sea descargado de cualquier manera. De manera que el artículo 1383 del Código de Comercio contempla que todo cheque consignado se entiende salvo o en cobro, a menos que exista estipulación en contrario, lo que significa en términos de la Corte Suprema, Sala de Casación Civil, maestro oponente José Fernando Ramírez, Providencia del 19 de noviembre de 2001, que los depósitos no puede, el de el depositante no puede disponer del valor de su importe, sino en el evento de ser descargados por el banco librado. Al respecto, en concepto de 2006-066-230-001 del 18 de enero de 2017, emitido por la Superintendencia, se precisó, abro comillas, como quiera que la disponibilidad proveniente de los cheques consignados en cualquiera de estas cuentas de depósito no sea regulado por norma especial, las entidades financieras, abro paréntesis, aquí el banco consignatario, en este aspecto, debe sujetarse a lo estipulado en el contrato debidamente celebrado, así como también a que el respectivo título sea debidamente descargado, acreditando su importe en la cuenta de depósito correspondiente, debiendo advertir, en todo caso, que en los términos del artículo 1383 del Código de Comercio, todo cheque consignado se entiende salvo o en cobro, a menos que exista estipulación en contrario. Al respecto, entonces, frente al caso en particular, se allega por parte de la entidad financiera el reglamento de cuenta de ahorro, en el cual, en su cláusula cuarta, 4.5, indica cuando el depósito se realice con cheques, el cliente no podrá realizar retiros sobre sus valores antes de que el banco haya hecho efectivo el cobro y acreditado los recursos a la cuenta. Será obligación del cliente verificar si dichos cheques se hicieron efectivos, así como reclamarlos en el evento en que resulten devueltos por el banco librado. El banco podrá recibir a su discreción consignaciones de cheques de otras plazas y, en caso de aceptarlos, los cheques se recibirán como remesas al cobro. Frente al punto de la información, pues se allega por las partes copia del cheque de 24 de noviembre de 2023, en donde se observa el valor consignado de 18.445.000 pesos. También se allega el depósito en cuenta de ahorros de dicha fecha, donde se indica el número de operación 19, cuenta número terminado en 0971, efectivo 18.445.000 pesos, cheques 0. Hora 10 y 56, cliente Corporación de Desarrollo Bienestar, descripción y depósito. También se encuentran en el plenario las imágenes de la información que se brinda al consumidor a través de la plataforma del banco, del cual, pues, la parte demandante allega pantallazo en el cual se observa para el 24 de noviembre de 2023, un saldo total por 26.303.029 pesos, un saldo disponible de 26.271.880 pesos, en la cual se observa que pues dicha información concuerda con la consignación hecha por 18.445. También se observa el detalle de la cuenta de ahorros, en donde se observa un depósito el 24 de noviembre de 2023 por 18.445, que le da un saldo total de 26.273, y posteriormente un retiro el 27 de noviembre de 2023, restándole dicho valor. En este punto se indagó al representante del banco en interrogatorio de parte de por qué en el comprobante del depósito aparece en efectivo, quien señaló que esto se pudo deber a una falsificación del documento. También se indagó si la palabra depósito solo correspondía a pagos con cheques, manifestando que se refería a cualquier tipo de depósito. Así las cosas, se encuentra esta alegatura que la entidad financiera no brindó una información clara a la parte demandante respecto del tipo de depósito que recibió en su cuenta, que le permitiera al consumidor dar aplicación a lo dispuesto para el pago de cheque en el reglamento del producto. Como quiera que, a pesar de que la entidad aduce que existe una falsificación en el comprobante, lo cierto es que ello no está demostrado, y de la información de la cuenta y de la plataforma es claro que se induce a error. Como quiera que, no se diferencia cuál es el saldo en canje, ya que se refleja el depósito en cuestión en la plataforma como un saldo total y como un saldo disponible. Información que lleva al usuario a entender que el valor consignado pues ya se refleja como disponible en su cuenta. De conformidad con lo anteriormente expuesto, al encontrarse que la entidad financiera faltó a su deber de información en la medida que la consignación se realizó mediante cheque y no se lo dio a conocer así a la parte demandante, conforme la documental analizada, se declaran como no probadas las excepciones denominadas falta de causa para formular la presente acción jurisdiccional, existencia de una debida diligencia por parte del banco en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de su servicio al consumidor financiero, legitimidad del cobro por parte del banco, enriquecimiento sin justa causa de la demandante, incumplimiento de los deberes del consumidor financiero por parte de la demandante. Ahora bien, en relación con la pretensión relacionada con el resarcimiento por parte del banco de los daños materiales a raíz de los hechos plasmados en la demanda, estimados en 28.445.000 pesos, el despacho no puede perder de vista que la ocurrencia de dicho daño material no se encuentra acreditada de manera alguna en el expediente, por lo que no existe la certeza requerida que permita, por un camino racional y bajo una interpretación pro consumidor, llevar a esta delegatura a proferir condena por este concepto, pues no basta la manifestación respecto de la afección sufrida, sino que le correspondía acreditarlos en el proceso a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso. Al efecto, vale la pena traer a colación lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño. En sentencia SC 20448-2017 del 7 de diciembre de 2017, radicación 2002-0068, se indicó que, abro comillas, es sabido que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se genera un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista un incumplimiento o infracción a un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, valga decir su centro de gravedad en el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y justificación para que se abra paso la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. Además, es el requisito más importante, al punto que sin su ocurrencia y demostración no hay lugar a reparación alguna. Para que sea susceptible de reparación, debe ser directo y cierto, y no meramente eventual o hipotético. Esto es, que se presente como una consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. La condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades, o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esta corporación, sobre la temática tratada entre muchos otros pronunciamientos, ha puntualizado, no en balde se exige, a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria, la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción. De allí que si no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico que es, a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado, por más que la demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las excepciones admitidas por la ley, como lo es los intereses moratorios. Sobre este particular, la jurisprudencia de la sala, repitiendo un principio fundamental del derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es en materia una presunción legal y que, como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien lo alega, por quien alega haberlo sufrido. ¿Quién es el mejor? Debe saber en cuánto consiste y en cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le inferido un daño por su dolo o culpa, está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que lo constituyan y su cuantía, o señalando a este respecto cuando menos las bases para su valoración. En esa medida, no se encuentra prueba alguna que acredite la causación de los perjuicios materiales a la demandante derivados de la venta de motor, como quiera que, a pesar de que se requirió de oficio por parte de esta delegatura a la demandante la constancia de entrega al comprador del bien, se allega la constancia, se allega la factura y conversaciones por WhatsApp, de las cuales no es posible inferir la entrega real y efectiva del motor vendido, ya que solo se hace referencia a cómo se realizaría la misma, pero no se allega efectivamente y la constancia de entrega requerida, lo cual fue corroborado por la representante de la sociedad en interrogatorio de parte, ya que se indagó por dicha constancia, manifestando que solo se acuerda con el comprador la forma de entrega y se procede a la misma. Situación que, teniendo en cuenta que la venta de estos bienes es objeto de la sociedad, no puede ser de recibo ni tenerse como una prueba incontrovertible de la entrega de dicho bien. Teniendo entonces en cuenta que no se acredita ningún perjuicio, se declarará probada la excepción denominada inexistencia de perjuicio. Frente a la excepción denominada, no se observan elementos para la configuración de alguna. Finalmente, no se condenarán costas por no tenerse probadas a la luz del artículo 365 del Código General del Proceso, y conforme lo expuesto en precedencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probadas las excepciones denominadas falta de causa para formular la presente acción jurisdiccional, existencia de una debida diligencia por parte del banco en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de servicio al consumidor financiero, legitimidad del cobro por parte del banco, enriquecimiento sin justa causa del demandante, incumplimiento de los deberes del consumidor financiero por la parte demandante, excepción innominada y genérica por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo, declarar probada la excepción denominada inexistencia de perjuicio por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero, negar las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas, por secretaría archives el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados.